Auspicia Informativo Farco.
Este año lo jugás con tarjeta Cabal de Banco Credicop. En junio, cada vez que juegue la Celeste y Blanca, hasta 40% de descuento en las mejores apps y locales de gastronomía. Y sí, este año lo jugás con tarjeta.
Este año lo jugás con tarjeta Cabal de Banco Credicop. Para más información ingresá a www.beneficios.bancocredicop.com.
CONADU, la Federación de la Docencia de las Universidades Nacionales. Una CONADU representativa, federal, que lucha por el salario y los derechos. Una federación que defiende la universidad pública, orgullo y derecho del pueblo argentino. CONADU.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta, esta la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción en la ciudad de Rosario y ya estamos enlazadas las radios comunitarias del país para la primera edición de hoy viernes 26 de junio de 2026. En Venezuela sigue la búsqueda de sobrevivientes y ya son al menos 235 las personas que fallecieron tras los terremotos del miércoles. El gobierno informó además que hay 4.300 heridos y 157 desaparecidos. En las últimas horas llegaron a Venezuela rescatistas de República Dominicana, México y El Salvador, y se espera que arriben de otros países también. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, recorrió una de las zonas más afectadas en el estado La Guaira.
Bueno, estamos aquí en Macuto, en el estado de La Guaira, acompañando a nuestro pueblo en la búsqueda y para el rescate de personas que fueron tapiadas por estructuras y edificios que colapsaron producto del terremoto, el doble terremoto que tuvimos el día de ayer. Estamos acompañando a la familia, extendemos nuestra solidaridad y esperamos recuperar la mayor cantidad de personas con vida. Hemos solicitado ayuda internacional, ya está por aterrizar los primeros rescatistas que llegan de República Dominicana y en las próximas horas llegará del resto de los países y de la comunidad internacional. Nuestros mejores deseos, toda la esperanza y todas las oraciones puestas por la vida de los venezolanos y de las venezolanas.
Fue liberada la secretaria general del Sindicato de Trabajadoras Sexuales, Georgina Orellano. La dirigente fue detenida el miércoles a la noche, junto a otras dos compañeras, luego de realizar una acción en reclamo de justicia por el asesinato de una mujer trans en un hotel del barrio porteño de Constitución. Al ser liberada, explicó la secuencia que terminó en su detención y defendió la organización de las trabajadoras sexuales frente a los abusos de la policía.
Y en ese pedido de justicia, para que no vuelva a pasar, es que nos convocamos a las 8 de la noche en la puerta del hotel, prendiendo vela, un ritual que siempre hacemos, que es nuestro, que así despedimos nosotras a nuestras compañeras muertas. Y lo que terminó sucediendo fue que mientras nosotras despedíamos a nuestra compañera, el hotel, alguien del hotel, sale y cuelga un cartel, habitación disponible. Como que la vida nuestra no vale nada. Y frente a esa provocación que sentimos, fue que reconocemos que prendimos un tacho de basura y que no puede ser todo el operativo violento, desmedido, donde nos golpearon, donde a mí me detuvieron adentro, el hall del edificio de mi casa, que nos persiguieron, porque le importa más la vida de un tacho de mierda y no la vida de nuestras compañeras. ¡Vamos a quemar todos los tachos que se nos da la gana! ¡Nosotras vamos a seguir quemando tachos! ¡Vamos a seguir en la puerta de los hoteles! ¡Vamos a seguir exigiendo justicia! Digo, nos ponen, nos imputan amenazas porque se sienten amenazados los efectivos policiales y lo que se sienten amenazados porque las putas no nos callamos más, se sienten amenazados porque estamos organizadas y se sienten amenazados porque nosotras desde hace muchos años resolvimos colectivamente que no le pagamos más a la policía de Constitución, no contarán más con las coimas policiales, aunque nos detengan, aunque nos armen causa.
Lo que decía Georgina Orellano, la secretaria general del Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Argentina, tras ser liberada ayer por la tarde. La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el último recurso del gobierno y dejó firme la medida cautelar que obliga a cumplir la ley de financiamiento universitario. Se trata concretamente de los artículos 5 y 6 de la norma que establecen que los salarios docentes y no docentes y las becas estudiantiles deben actualizarse teniendo en cuenta la inflación acumulada desde el comienzo del gobierno de Milei. Los gremios docentes celebraron este fallo como un logro de la lucha de años de paros y marchas. Desde la Federación CONADU expresaron que fue producto de la lucha articulada de la comunidad universitaria y advirtieron que al gobierno nacional ya no le quedan excusas. Desde la Federación CONADU Histórica dijeron que este fallo confirma la legitimidad de nuestros reclamos y demuestra que la lucha sirve. Siete productores agropecuarios de la provincia de Buenos Aires, enjuiciados por contaminación con agrotóxicos, fueron absueltos por la justicia federal. Los jueces dijeron que hubo contaminación, pero que no se probó que ellos fueran los responsables directos. En el fallo, sí condenaron a funcionarios municipales de Pergamino. El informe de nuestro compañero Nacho Lacobara, desde Radio La Compañía.
En el día de ayer, el Tribunal Oral Federal número 2 de Rosario dio su veredicto con motivo del juicio por agrotóxicos en Pergamino y absolvió a los productores acusados por contaminar a los habitantes y al ambiente. Pero por otro lado, la buena noticia es la condena de dos funcionarios municipales responsables del control y el cuidado de la población. Y también al señalar que los funcionarios son el eslabón más bajo de la cadena de mando, ordenó investigar a otros funcionarios, incluso al propio intendente de Pergamino, Javier Martínez. Dialogamos con el abogado especialista de medio ambiente, Joaquín Benavides, que primero nos señalaba la importancia de la responsabilidad de los funcionarios.
El caso de Pergamino, lo que tiene interesante es que las condenas de funcionarios municipales, que un poco el antecedente jurídico, histórico, político, es la responsabilidad penal de funcionarios municipales, en el caso de Pergamino, que también es traspolable, digamos, a cualquier otro municipio bonaerense.
Y también le preguntamos al doctor Benavides si se demostró que los agrotóxicos contaminaron agua, tierra y aire.
Sí, sí, en el caso de Pergamino es interesante porque fueron 4 meses de audiencias donde se estuvo discutiendo toda la prueba que se ha recolectado, donde intervinieron distintos profesionales y expertos, de médicos, de ingenieros agrónomos, de distintos puntos del país. Las pruebas que se recolectaron acreditan una contaminación del agua, del suelo, del aire y de la salud, precisamente porque estas sustancias están en la sangre, de, tanto de Sabrina como de sus hijos y de otras personas más también que son las víctimas del proceso judicial, ¿no?
En la sentencia, el Tribunal Oral dejó en claro que hubo contaminación con agrotóxicos y que se afectó la salud de la población. Sin embargo, decidió absolver a los productores agropecuarios con el argumento de que la parte acusadora no probó que los imputados fueran los responsables directos de esa contaminación. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el próximo 10 de agosto. Desde Tandil, desde Radio La Compañía, para Farco, informó Nacho Lacobara.
Vamos ahora a Entre Ríos, porque allí el gremio docente ACMER cumplió 5 semanas de acampe en rechazo a la reforma previsional del gobierno de Rogelio Frigerio. Nuestro compañero Pablo Russo, de la radio comunitaria Barriletes de Paraná, estuvo en el acampe y este es el informe que hacía desde allí para nuestro noticiero nacional.
En una mañana otoñal de sol estamos en el acampe de ACMER frente a la Casa de Gobierno, en la 5ª semana de acampe. En estos días se cumplieron 45 años de la existencia del gremio. El día miércoles hubo un paro provincial con 80% de acatación docente y estamos acá con secretarios de las seccionales de la provincia de Entre Ríos que se van turnando para sostener este acampe en contra de la reforma previsional que pretende Rogelio Frigerio para los trabajadores estatales de la provincia de Entre Ríos. ¿Qué es lo que esperan que ocurra con el acampe y hasta cuándo piensan sostenerlo?
Yo soy el secretario general de la seccional Uruguay, Gastón Fernández. Bueno, claramente nosotros apelamos a que los legisladores comprendan que este proyecto de reforma es profundamente regresivo. Es un proyecto de reforma que se trató de ocultar hasta el último momento. Nunca se supo claramente cuál era el proyecto hasta que lo presentaron. Usaron diferentes artilugios para tratar de convencer, digamos, a aquellos que vamos a sufrir el embate de estas políticas. Claramente leímos que era algo regresivo y, bueno, presentaron un proyecto que era peor de lo que nos habían planteado, en donde avanzan sobre derechos conquistados, aumentan edades jubilatorias, te condenan a la pobreza, porque lo que hacen, avanzan sobre lo que es el 82% móvil de la provincia. O sea, es un proyecto de reforma profundamente regresivo, y nosotros lo que estamos haciendo, tanto acá hoy como en cada uno de los departamentos donde estamos yendo, donde están los legisladores, a plantearles que votar este proyecto implica votar la quita de derechos a los trabajadores y empobrecer la vejez de los entrerrianos.
¿Qué repercusiones está teniendo entre la población sostener una carpa durante tantas semanas? Sabemos que hay muchas actividades, como por ejemplo en este momento la presentación de un libro, La estrella en el remanso, de Alejo Mayor, un compañero docente. Hace poco recibieron a los trabajadores de la granja Tres Arroyos. ¿Qué pasa con la población en relación a una carpa que hace ya varias semanas está en la plaza frente a la Casa de Gobierno?
Roxana Moix, secretaria general de San Salvador. Como decís, nosotros estamos llevando adelante este plan de lucha, no solamente con lo que respecta al intento de la reforma jubilatoria, sino también por nuestros salarios, por infraestructura, por financiamiento educativo, entre otros temas. Y nosotros la repercusión que tenemos socialmente la vemos diariamente, y como la hemos visto ayer en los distintos puntos de la provincia, todos los trabajadores estamos sufriendo esta crisis que nos sucede en el país. Así que, bueno, estamos siendo visibilizando y siendo bien recibidos, compartiendo todo este difícil momento, realmente.
Muchísimas gracias. Reportamos para el noticiero de Farco desde Radio Comunitaria Barriletes.
Información deportiva en el noticiero de Farco, porque Ecuador hizo historia en el Mundial, le ganó a Alemania y clasificó a los 16avos de final como uno de los mejores terceros. Alemania ya tenía asegurado el primer puesto del grupo, pero a los ecuatorianos solo les servía ganar, y fue 2-1, a pesar de haber empezado perdiendo desde los 2 minutos de juego. Esto dijo el entrenador argentino Sebastián Becachese tras el triunfo histórico.
La vida te regala estos momentos donde puedes compartir con tus hijas, con tu señora, con tus hermanos, con tu mamá, con los amigos. Falta el viejo, que estará gritando arriba, ¿no? Pero bueno, hay que celebrar esos momentos. Imagino un pueblo ecuatoriano de 19 millones de personas celebrando y abrazándose, tomándose una buena cerveza y celebrando una victoria histórica.
Repasamos entonces la jornada de ayer. A primera hora, por el grupo E, Ecuador le ganó 2-1 a Alemania, y Costa de Marfil 2-0 a Curazao, que terminó siendo el único eliminado del grupo. Más tarde, por el grupo F, Países Bajos venció 3-1 a Túnez y clasificó primero, mientras que Japón y Suecia empataron 1-1 y pasaron también a 16avos. En el cierre de la jornada, por el grupo D, Turquía, ya eliminada, le ganó 3-2 a Estados Unidos, que ya tenía asegurado el primer puesto. En el otro partido, Paraguay empató 0-0 con Australia y quedó tercero, con posibilidades de clasificar. Con los resultados de ayer, ya hay 4 partidos de 16avos confirmados: Sudáfrica, Canadá, Países Bajos, Marruecos, Estados Unidos, Bosnia y Herzegovina y Brasil, Japón. Para hoy, 4 partidos. A las 16 por el grupo I juegan Noruega, Francia y Senegal, Irak. A las 21 por el grupo H se enfrentan Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay, España. De este grupo, recordemos, sale el rival de Argentina, que juega mañana a las 23 frente a Jordania, el último partido de la fase de grupos.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
en la provincia de Córdoba, en el Valle de Calamuchita y el aire serrano de Villa Ciudad Parque, se escucha Informativo Farco en Radio Comunitaria El Brote 95.5.
Y hasta ahí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de hoy, viernes 26 de junio de 2026. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
¿Necesitas un crédito para pagar los aguinaldos? Movete a Credicop y lo tenés. Crédito Aguinaldo Credicop. Simple, rápido y con la tasa más conveniente. Además, si pagás los sueldos de tu empresa con nosotros, accedes a una tasa preferencial y muchos beneficios para tus empleados y empleadas. Credicop, siempre junto a tu pyme, siempre junto a vos. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial sujeto a evaluación crediticia. Más información y condiciones aplicables en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo Limitado. Reconquista 484 Cabacuy 3057-1421-352.
Auspicia Informativo Farco.
¿Necesitas un crédito para pagar los aguinaldos? Movete a Credicop y lo tenés. Crédito Aguinaldo Credicop. Simple, rápido y con la tasa más conveniente. Además, si pagás los sueldos de tu empresa con nosotros, accedes a una tasa preferencial y muchos beneficios para tus empleados y empleadas. Credicop, siempre junto a tu pyme, siempre junto a vos. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial sujeto a evaluación crediticia. Más información y condiciones aplicables en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo Limitado. Reconquista 484 Cabacuy 3057-1421-352.
El Monte Pampeano guarda un secreto que solo se revela una vez al año. Escúchalo. Es la brama del ciervo colorado, un rugido que estremece la tierra y marca el pulso de la naturaleza. En marzo y abril, la Reserva Parque Luro te invita a vivir este ritual único. Recorre sus senderos y déjate envolver por la fuerza del caldenal. No te lo pierdas. Vení a vivir la brama en la Pampa original.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez, les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país, la segunda edición de hoy viernes 26 de junio de 2026. La CGT anunció el inicio de un plan de acción contra las políticas del gobierno con vistas a un gran paro nacional. Aunque no se dieron detalles de fechas y lugares, se informó que será en conjunto con las demás centrales y que habrá asambleas, acciones mediáticas y marchas. Así explicaba los motivos el secretario general de la CGT, Jorge Sola, en conferencia de prensa tras la reunión del Consejo Directivo.
Se decidió en un largo debate que tuvimos, llevamos más de 4 horas de reunión, la iniciación de la construcción de un plan de acción conjunto junto con las otras centrales de trabajadores para ir haciendo acciones y construyendo en el tiempo un paro nacional junto con una marcha federal que irá en conjunto con la convocatoria a las regionales y al plenario de secretarios generales que vamos a llevar adelante el reclamo de una revisión de todas y cada uno de los hechos que viene haciendo este gobierno en contra del mundo del trabajo, en contra de las instituciones gremiales, en contra de las prestaciones de salud, en contra de los jubilados, en contra de las universidades, en contra de la educación, en contra de aquellos que tienen discapacidad, y es precisamente allí donde llevaremos esa construcción de estas acciones comunes.
Declaraciones de Jorge Sola, secretario general de la CGT, anunciando este plan de acción. La cobertura de nuestro compañero Leonardo Martín de Radiográfica. La secretaria general de CONADU, Clara Chevalier, celebró el fallo de la Corte que obliga al gobierno a aplicar la ley de financiamiento universitario. En declaraciones a Radio Sur, la dirigente docente dijo que la aplicación debe ser inmediata y describió el recorrido hecho con el apoyo popular para lograr la ley.
Desde toda la comunidad universitaria construimos, gracias también al apoyo de diputados, senadores de distintas tradiciones políticas y al apoyo fundamental del pueblo argentino en la calle, una ley que fue sancionada, que fue votada varias veces por el Poder Legislativo y que además fue reafirmada luego de un veto, ¿no? Esa ley, que está vigente, fue reglamentada por el Poder Ejecutivo de una manera tal que la suspende, ¿no? Y en ese marco es que el Consejo de Rectores inició un amparo en el cual se inscribe una cautelar que demanda la inmediata ejecución de los fondos relativos a salarios docentes, no docentes y a becas. Esa cautelar obtuvo un respaldo de primera instancia, un respaldo de la Cámara, y en un recurso extraordinario el Poder Ejecutivo lo eleva a la Corte. La Corte le contesta ayer que ese recurso extraordinario no tiene lugar en acciones de este tipo, que es incorrecto, y por lo tanto deja vigente la cautelar que obliga en forma inmediata a la ejecución de los fondos relativos a salarios y a becas adeudados desde el 1 de diciembre del 2023.
La secretaria general de CONADU, Clara Chevalier, aclaró también que el acuerdo paritario firmado este mes con el gobierno, que incluye un aumento del 24% hasta octubre, no tiene que ver con la ley de financiamiento porque abarcan periodos distintos.
Este acuerdo paritario no hace mención de la ley de financiamiento, no se escribe en esa normativa, sino que se escribe en la normativa que regula las negociaciones colectivas sindicales. Ese acuerdo paritario tiene una serie de avances importantes, por ejemplo, la incorporación de la garantía salarial, del FONID, de cosas que no están incluidas en la ley, ¿no? Va por otro lado en ese sentido, y además trabaja con aumentos en un periodo que ya no está contemplado por la ley, ¿no? Porque la ley, en principio, lo que establece es hasta octubre del 2024, se deben actualizar los montos, y después establece que debe haber paritaria cada 3 meses con mínimo IPC. Bueno, nosotros ya estamos trabajando entonces en un plazo que trasciende a los plazos de la ley y por eso la paritaria, digamos, no se escribe, no menciona, no se enmarca en la ley de financiamiento universitario, sino en todo el otro andamiaje normativo que el gobierno también debe cumplir, que es el que regula las negociaciones colectivas.
Declaraciones de la secretaria general de la Federación de Docentes Universitarios, CONADU, Clara Chevalier, a nuestros compañeros y compañeras de Radio Sur de Córdoba. Vamos ahora a Tucumán, porque allí se está realizando un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad, con la particularidad de que un equipo de psicólogos está trabajando para brindar acompañamiento diario a los testigos que van declarando en estas audiencias. Nos lo cuenta nuestra compañera Eva Fondevila desde FM Raco.
Juicio y acompañamiento a las víctimas testigo en Tucumán. En la segunda audiencia de un nuevo juicio por crímenes de lesa humanidad en Tucumán, declaró Marcos Ramos, el nieto recuperado número 128, secuestrado a fines de 1976, siendo bebé junto a su hermano Elías de 8 años. Marco fue inscripto con una identidad falsa por el personal civil de inteligencia Víctor Lucio Sánchez y su esposa. En este juicio hay un solo imputado, el ex capitán del ejército Carlos Alberto Vega, acusado de partícipe necesario de la apropiación de Marcos y sustracción de Ismael. Los otros imputados fallecieron antes del juicio. En la primera audiencia del juicio había declarado Elías Suleimán, quien expresó que en el momento del secuestro llevaba a su hermano de meses en el regazo en un Falcón verde que los trasladó a una casona de la ciudad de Tafí Viejo. Allí fueron separados, Marcos entregado y no se vieron por 40 años, aunque el hermano mayor siempre lo buscó. Durante las audiencias, apoya a Marcos y otras víctimas testigo el equipo interdisciplinario de acompañamiento formado por psicólogas del Sistema Provincial de Salud, el Colegio de Psicólogos, el Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaría de Derechos Humanos Provincial, que es el organismo que convocó este equipo en 2012 para llevar adelante una experiencia única en el país. Paula Barber, psicóloga e integrante de este dispositivo, destacó la importancia de la tarea.
Vamos acompañando a los testigos que comparecen en cada audiencia, porque bueno, porque se parte de la base, digamos, que son que las personas estas en general han sufrido experiencias altamente traumáticas y en donde el apoyo psicológico al momento de declarar, por la movilización que genera todo lo vinculado al relato y al contar, digamos, nuevamente eso tan traumático, precisa, digamos, de un acompañamiento en particular que es este que ofrecemos nosotros desde el equipo psicológico, ¿no? También es importante saber que, que el fin, digamos, de estos acompañamientos es que ese testigo pueda dar testimonio justamente en las mejores condiciones subjetivas posibles.
En la primera audiencia del juicio había declarado Elías Suleimán, que contó que sufrió torturas físicas y psicológicas por parte de la familia de militares que lo sustrajeron, que quisieron cambiarle el nombre por Juan y le dijeron que nadie lo buscaría. Marcos, por su parte, también relató los maltratos y violencia por parte de sus apropiadores y reconoció que luego de recuperar su identidad en 2018 comenzó a reconstruir su vida. Barber explicó que la tarea de apoyo psicológico excede el desarrollo del juicio.
Parte de nuestra tarea es evitar la revictimización al momento de dar testimonio. Generalmente, algunos testigos se comunican después también con nosotros o se da una comunicación recíproca, digamos, para saber cómo están.
Hasta el momento declararon 10 testigos y el juicio continuará semanalmente hasta que se dicte sentencia. Informó para Farco Eva Fondevila desde FM Rap.
Vamos a Córdoba porque en Villa Carlos Paz, un albergue para personas en situación de calle que tiene 25 años de historia, pide una actualización del subsidio municipal que reciben para poder pagar el alquiler, pero el intendente dice que se tienen que buscar otro lugar. Nos lo cuenta nuestra compañera Evelina Ramírez desde Villanos Radio.
Saludos, compañeros, compañeras y a toda la audiencia del informativo Farco. Desde hace 25 años que el refugio nocturno Cura Brochero trabaja en la contención, albergue y alimentación de las personas en situación de calle en Villa Carlos Paz. Hoy la entidad atraviesa uno de los momentos más críticos. A días del vencimiento del contrato de alquiler de la vivienda donde funciona, el intendente Esteban Avilés se niega a actualizar el monto del subsidio mensual que percibe la organización y les exigió que busquen otro lugar. Así lo denunció Alicia Barrigó, referente de la organización.
Ya sabemos que ahora a fin de junio se nos vence el contrato. Para renovarlo, el alquiler se va de 800 mil pesos, que es lo que estamos pagando, a 1 millón. Necesitamos un ajuste en el subsidio que mensualmente da el municipio, que es de 1.120.000. El intendente nos contestó a través de una nota periodística que hizo, se encargó de cuestionar el trabajo del refugio y decir que hasta que el refugio no se fuera de ese lugar no iba a tener ninguna ayuda, ¿verdad?
Actualmente el refugio brinda alrededor de 70 platos de comida diarios y aloja a 19 personas que atraviesan situaciones de extrema vulnerabilidad. Está ubicado a 8 cuadras del centro de Carlos Paz y es sostenido con el trabajo de personas voluntarias. Barrigó sostuvo que el planteo de la relocalización del refugio que hace el intendente tiene por finalidad esconder la pobreza.
Ocultar la pobreza y ocultando a este sector más vulnerable, concretamente que es con el que nosotros trabajamos, pero en general es a la pobreza toda, ¿no? O sea, la ciudad de turismo internacional no puede estar mostrando que tiene gente en situación de calle o que tiene adicto o que tiene alguno que roba. O gente con violencia de género, no podés estar mostrando eso en la calle, ¿no?
Reportó Villanos Radio para el informativo Farco.
Información deportiva en el noticiero de Farco, porque Franco Colapinto vuelve a competir en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Austria que se corre este domingo en ese país europeo. Nos informa nuestro compañero Iván Alday.
Tras una semana de pausa y con un punto más en el campeonato, Franco Colapinto vuelve a las pistas, esta vez en Austria. La actividad se centrará entre sábado y domingo con la clasificación desde las 11 de la mañana del sábado y el domingo desde las 10 de la mañana, el momento de la carrera, en un nuevo desafío para el piloto de Pilar en la provincia de Buenos Aires en el Red Bull Ring. Un total de 71 vueltas en una distancia de 306 kilómetros con 10 curvas que tuvo como último ganador a Lando Norris en 2025, mientras que Max Verstappen es el más ganador a lo largo de la historia con 4 victorias. El buen desempeño de Colapinto, que lo tiene sumando puntos en el campeonato, en total 16 hasta esta fecha que se correrá este domingo desde las 10 de la mañana, hace que las autoridades de Alpine y Renault lleguen a un acuerdo para mantenerlo como piloto titular de cara al 2027. Recordemos que tiene un acuerdo multianual que puede ir cambiando de aquí a 10 años y está en permanente revisión. La transmisión de esta carrera estará a cargo de Fox Sports, Disney Plus e ESPN Deportes. Noticiero Nacional de Farco, Iván Alday.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Viedma, capital de Río Negro, y en Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires, se escucha el informativo Farco por la comunitaria Radio Encuentro FM 103.9.
Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy viernes 26 de junio de 2026, también por esta semana. Los acompañamos Cristian Torres en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos el lunes, que tengan buen fin de semana. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Para comprar y ahorrar hay un nuevo lugar. Movete a una tienda distinta. Movete a la nueva tienda Credicop. Vas a encontrar miles de productos con descuentos exclusivos y cuotas. Visítanos en www.tiendacredicop.com. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo. Bases y condiciones en www.tiendacredicop.com.